Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys, episodio dedicado al post-draft. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, conmigo como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
Hola Mitch, hola a todos. No me van a creer, pero estoy triste y no tanto por lo que hizo o no hizo o dejó de hacer nuestro equipo en el draft, sino porque es la peor época para ser fanático de cualquier equipo de fútbol americano, ¿no? Entre hoy y que empiece o que haya algo relevante, pues falta mucho. Siempre me deja con esta tristeza cuando acaba el draft, ¿no? Como lo he mencionado muchas veces, es uno de mis días favoritos en el año. Me junté con mis amigos, pedimos de comer unas cuantas cervezas y a abuchear al comisionado. Pero sí, siempre es triste cuando acaba el draft. Pero bueno, también al mismo tiempo esperanzado de lo que hizo Dallas en el draft. Y con miras hacia el futuro, pues se ve bien. ¿Tú cómo estás, Mitch?
Bien. Aquí tratando de entender qué demonios está pasando con nuestro equipo. Acabó el draft y desde antes del draft ya se venía Ezekiel Elliott como nuestro nuevo corredor titular para proteger a Dak y para rememorar los buenos momentos del 2016 al 2016, que fue bueno Zeke. No, la verdad es que fue bueno más tiempo, pero
y ya ni yo.
Sí, no, fue bueno Zeke. Pero pues la verdad es que va para abajo, ¿no? Los últimos años en Dallas se le reprocha más por el contrato que tenía y la producción que daba. No era mala la producción, pero no era lo que valía en relación a su contrato. Y después el año pasado en Nueva Inglaterra, pues la verdad es que no le fue bien. Y bueno, hoy Dallas ya sabemos que no hizo absolutamente nada en el draft, para bien y o para mal. Y hoy a esperar si Royce Freeman, si Zeke, si Deuce Bond, si Malik Davis, si Rico Dowdle, Snoop, no sé quién, también. ¿Alguien ocupará predominantemente el puesto de corredor o será por comité? Lo veremos a partir de que será julio, agosto, que empiece el training camp a detalle y veamos, y ojalá no se lesione nadie, pero si se lesiona alguien, pues habrá oportunidades para otro. Pero bueno, esa es la posición más irrelevante del roster. Y Dallas hizo movimientos bastante interesantes en el draft. Antes de entrar a detalles, a ver, overreaction. Hay que hacer algún overreaction. Aparte de que los Chicago Bears van a ganar el Super Bowl, de que los Philadelphia Eagles tienen al general manager más overrated del mundo, que ese no es overreaction, esa es una realidad. ¿Qué take? ¿Con qué take sales del draft?
Justo iba a decir de Filadelfia, ¿no? Creo que Filadelfia hizo unas grandes selecciones, especialmente igual que nosotros en posiciones que no tenían mucha calidad, ¿no? Especialmente esa de cornerback, pero digo, claramente no estoy de acuerdo con tu comentario del general manager. Pero sí, lo de Chicago, muy bien hecho. Creo que Washington hizo las cosas bien por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Incluso Nueva York toma un muy buen receptor. Afortunadamente para nosotros, o lo que creemos nosotros, Daniel Jones no es un quarterback que pueda competir con los buenos equipos. Por lo tanto,
Daniel Jones, como Daniel Jones. Malik Nevers, el nuevo wide receiver, le dijo Daniel Jones a Daniel Jones. Así es que bueno, sí, creo que los Giants, mientras no tengan quarterback, no hay tanto de qué preocuparse. Siento yo que el quarterback de Washington, entendiendo la posición premium que tenía Washington dentro de este draft y que había, en teoría, ya nos daremos cuenta en 2-3 años, una muy buena camada de quarterbacks disponibles, creo que agarró al prospecto más boom or bust de los top, ¿no? Creo que es el más boom or bust y son los Commanders y tiene que ser bust, ¿no? O sea, tiene que ser, pinta para ser bust. Creo que puede tener un buen primer año, muy flashy, muy lo que quieras, y de repente papas RG3 otra vez. O sea, eso es lo que yo creo que va a suceder con Washington, lo que creo y lo que espero. Filadelfia, pues otra vez, mucho de Howie moviéndose, 27 mil trades y agarrando a los jugadores que van cayendo, que ningún otro equipo quiere, y van cayendo, y de repente, ah, qué buen draft de Filadelfia, agarró a todos los jugadores que cayeron. Ah, pues muy bien, ahí te felicito por todas tus selecciones de los Georgia Bulldogs, que fueron tan bien evaluados pre-draft el año pasado, y por lo menos el 50% pegando petardo. Dime,
Dani. Pero Mitch, yo tengo un comentario ahí, y estoy de acuerdo, hay veces que va a salir y hay veces que no van a salir. Le pasa a todos los equipos, ¿no? A nosotros pues, nos acaba de pasar, o bueno, eso creemos, ¿no? Porque es muy difícil juzgar un draft hasta después de 3 años. Pero el hecho de que te des más chances, inclusive el becario tuiteó hace poco que Jerry Jones consultó con un maestro de Harvard, que de hecho fue mi maestro en la maestría. Muy chistoso, ¿no? Le dice, pues date oportunidades de que una te salga bien, ¿no? Porque entre más picks tengas, pues hay más, es matemática pura, ¿no? Probabilidad pura. Entonces, me gusta que trate. No van a salir todas y se va a equivocar. Hay millones y millones de ejemplos de jugadores tomados en la primera ronda que no funcionan. Así es el draft y eso es lo padre o lo que me gusta del draft, ¿no? Entonces, si tú te das más posibilidades y probabilidades de atinarle a un buen jugador escogiendo más, pues lo deberías de hacer, ¿no? Entonces, por eso también me gusta el trade que hace Dallas en el primer round. Y por eso me hubiera gustado que lo hubiera hecho también en el tercero. Puede, aunque, pues no sé, dicen que Cooper, mi bebé de oro, entiendo que es Vivi, pero yo le voy a decir mi bebé, puede ser muy bueno. Pero sí me hubiera gustado que hubieran hecho más cosas, ¿no? Al final teníamos demasiados huecos como para rifarnos, echarnos más para atrás y no conseguir al jugador que queríamos. Pero eso es lo que me gusta de Howie y eso es lo que me gustaría ver más en Dallas, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues se fue este cuate hasta la tercera ronda, hay que tomar el riesgo. Porque aparte a nosotros nos encanta, ¿no? Esta vez no lo hicimos, pero en la segunda ronda nos encanta tomar al jugador lastimado o con mala conducta que se cae en la segunda ronda y ese siempre lo agarramos. A veces nos ha funcionado, a veces no. Muchas más veces en las que no que las que sí. Pero bueno, mi punto es también en Free Agency. Oye, este cuate, pues sí, lo acaba de cortar, no sé, Chicago. Vamos por él, ¿no? Y nos hace falta un linebacker, ¿no? Se me fue el nombre de Indianapolis, Darius Leonard. Se fue, sé que Dallas estuvo en la contienda, bueno, al final escogió Filadelfia, no le salió ni a él ni a Filadelfia, y qué bueno, pero se dan oportunidades en posiciones que les hacen falta. Nosotros llegamos al draft diciendo...
Yo creo que a Howie le gusta hacer ruido y le gusta moverse y darse oportunidades, que creo que está bien, coincido con ese análisis, ¿no? De darte oportunidades... Y yo no estoy diciendo que Howie sea malo, yo solamente estoy diciendo que está claro. Overrated, porque... se endiosa y todos los analistas lo endiosan y al final pues es los resultados, ¿no? Y si tú me dices que Filadelfia tiene un mucho mejor roster que Dallas, pues no creo, ¿no? Y al final tenemos al maldito Jerry Jones de nuestro GM owner y todo y al final pues los rosters son muy muy parecidos.
No estoy de acuerdo, perdón y ya sé que es lo último que quieren escuchar aquí. Creo que en rosters ellos nos ganan. Creo que hay una posición donde.
Bueno, a lo mejor el del 2024 son mejores ellos, pero el del 23 será mejor Dallas. Y a ver cómo nos sale. Creo que del 2024 mucho dependerá, y lo hemos dicho aquí 500 millones de veces. Dallas necesita, yo lo he dicho, necesita sacar 7-8 titulares del draft del 2023 y del 2024. O sea, la suma de los dos drafts, que el pasado fue, pues hasta el momento, malo o nos, o con muchas dudas, si no lo queremos calificar de malo, esperemos que el del 2024 sea mucho más asertivo en haber encontrado titulares y por los nombres que mencionaremos a continuación, acompañado de las posiciones, creo que tiene mucho más chance. Entonces, entre el draft del 2023, el del 2024 y veremos qué movimientos pueda llegar a hacer Dallas ahorita que ya empieza la época de la agencia libre barata, que es la favorita de Stephen Jones, veremos qué podemos encontrar para seguir compitiendo con Filadelfia, que creo yo, a pesar de los muchos movimientos y era un poco desesperante ver a los entre los Commanders y los Cardinals. Pensé que salían como. Tenían cinco picks entre que Dallas tuviera dos. Era ¿qué estos güeyes acaban de seleccionar? ¿Por qué otra vez, no? Pero bueno, Dan. Algo más para cerrar este tema divisional antes de meternos de lleno a ver cómo vivimos el draft y cómo se desarrollaron los picks de Dallas.
No, creo que, digo, yendo a otra vez a la conversación de quién es mejor y quién es peor de los cuatro de la división, creo que podríamos decir que entramos al año 2024 como entramos al 2023, ¿no? Filadelfia arriba de Dallas, pero Dallas todavía arriba de los otros dos. Creo que es importante.
¿Cómo rankeas a los otros dos?
Uf, es difícil. Yo sigo pensando que Washington tiene buen equipo, pero le faltaban buenos jugadores en posiciones importantes, especialmente la de quarterback. Entonces, si les pega a Jaden Daniels, pueden llegar a ser un gran equipo, ¿no? Okay. La diferencia es, pues sí, es el quarterback. Creo que si al final es un promedio, Jaden Daniels es mejor que Daniel Jones y por lo tanto sería mejor equipo. Pero creo que Dallas está por encima de ellos dos todavía, con todo y todos los huecos que se tuvo en este free agency.
Ok, creo que coincido contigo en ese tema. Filadelfia quizás hoy 1, Dallas 2, Washington 3 y Nueva York 4. Veremos cómo acaba. Desafortunadamente, tenemos que recordar que nadie repite como ganador de la división de Dallas desde 1578. Entonces, Dallas ganó la división el año pasado. Ojalá seamos quienes rompamos esa racha. Ok, Dan. Pick número uno. Se fue a los Chicago Bears. Pero como esperaban todos, Caleb Williams. Pick número dos, ya hablamos de él. Jaden Daniels. No hay mayor sorpresa. Hasta que en el pick 8 los Falcons seleccionan un quarterback. Y cada vez me estoy convenciendo que no es tan mala idea lo que hicieron. Pero bueno, eso significó que después del 8 se fue en el 10 J.J. McCarthy, otro quarterback. Y después en el 12 otro quarterback. Bo Nix a los Broncos. Y creo que fue hasta el pick 14 o 15 que se fue el primer defensivo. Se fueron un chorro de los linieros, pocos de los defensivos, y llegó Dallas en el pick 24 y hizo lo que queríamos, ¿no? Lo que tanto queríamos, que era un trade back. Y no solamente hizo un trade back en el que recibió a cambio una tercera selección de las primeras. Es una ronda 3, de las primeras de la ronda 3. ¿Qué dejó ir? Terrion Arnold, que es el cornerback de Alabama, que se fue a los Lions, con quien hicieron el trade. Y Dallas se fue de la 24 a la 29 y agarró a uno de los linieros que estaba moqueado desde siempre para Dallas, de estos grandes prospectos que hay que alinear, que tienen todo el tema atlético, pero pues quién sabe, pero a ver qué puede hacer Dallas con ellos. En Tyler Guyton, sensaciones del trade y de la selección.
A ver, creo que lo platicamos mucho, ¿no? En nuestro podcast pasado, era lo que queríamos, y inclusive en nuestros mock drafts que hicimos, nos echábamos más para atrás, ¿no? Y durante el draft yo leía, Dallas no se va a salir de la primera ronda, porque salirte de la primera ronda involucra que tu jugador no recibe el quinto año opcional que le puede dar el equipo, ¿no? Y hace todo el sentido del mundo, ¿no? Esa es una de las cosas que más escuché durante el draft, y la otra es, sigue donde está el dinero. Entonces se fue Tyler Smith, que pedía mucho dinero, y llega Tyler Guyton, un jugador con... Sí, un atleta puro, que eso le encanta a Dallas, y lo vimos todo el draft. Escogieron atletas con un porcentaje mucho mayor que los otros en su posición. Pero bueno, al mismo tiempo se escuchó mucho que Tyler estaba muy, muy verde todavía, ¿no? Y que tiene mucho que mejorar. Pero bueno, en principio lo que hemos visto y lo que hemos escuchado es un gran pick. Lo único que no me gustó es... Uno, al echarte para atrás, dejaste ir al mejor centro del draft, en Graham Barton. Pues es un riesgo que...
Llega tu bebé.
No, de acuerdo. Es un riesgo que tenías que aceptar. Creo que Cooper, que mi bebé, nunca ha jugado de centro, entonces va a ser interesante qué hacemos ahí. Pero sí, es un riesgo que tenías que aceptar. Te dieron una muy buena tercera ronda al principio, como bien lo mencionas. Y me hubiera gustado que Dallas no hubiera hablado tanto de sus necesidades. Le hubiera dado un contrato a Tyler Smith y Tyler Guyton hubiera llegado pues a aprender de uno de los mejores en la historia. Pero bueno, creo que es una jugada muy Dallas traer a alguien que pues Will McClay y compañía piensan que puede ser muy buena, un buen jugador a futuro. Y por qué no sorprendernos y ser muy buen jugador esta temporada, ¿no? Al final lo mencionamos, de esta posición y de la línea ofensiva en sí, confianza ciega en Will McClay y compañía.
Claro, tres cosas de este primer análisis. La primera lo dijiste con Cooper Beebe, que llegaremos al análisis de él, pero mencionaste que nunca juega de centro y la expectativa es que en Dallas juegue de centro. Bueno, con Tyler Guyton ha jugado un partido como tackle izquierdo, fue tackle derecho todo el tiempo en Oklahoma, pero también esta otra parte que dijiste, el tema de su atleticismo, los buenos pies que tiene, lo proyectan a poderse mover sin mayor problema, en teoría, de tackle derecho a tackle izquierdo. Algo muy similar a lo que Dallas hizo hace 11 años, creo que fue, cuando seleccionó a Tyron Smith, que también llegó de USC como tackle derecho y lo movieron a tackle izquierdo. Después, hablando de este tema de atleticismo, el famosísimo Relative Athletic Score, este es el famoso RAS. Si ves a los jugadores que seleccionó Dallas, todos los vas a ver con un score altísimo. Es una medida del 1 al 10. Seguramente las han visto en Twitter, son unas gráficas en donde salen o muy verdes, o amarillos, o rojos. Bueno, prácticamente todos los de Dallas salen en verdes y hasta arriba. Y eso llama la atención, ¿no? Quieren gente muy hábil. Pero de lo que me llevo, y ya hablaremos de los siguientes picks, pero a detalle, pero lo que me llevo de los primeros 4 picks de Dallas es estas ganas de cambiar el chip completamente y de tener gente en ambas líneas, tanto la ofensiva como la defensiva y la posición de linebacker, donde ya no te vayan a bullear, ¿no? Se hablaba mucho de esto, sobre todo cuando perdimos en esos partidos de playoffs contra San Francisco, y creo que también se puede hablar un poco lo mismo con Green Bay, en donde nos ganaron y nos hicieron lo que quisieron en las líneas, ¿no? A Dak lo presionaron lo que quisieron y las líneas ofensivas rivales destruyeron a nuestras líneas defensivas y los rivales pudieron correr todo. Creo que con lo que buscaron en este draft es voltear eso, que nosotros podamos correr, que nosotros podamos imponernos, ser unos bullies completamente en las líneas y así darle una personalidad nueva al equipo.
Y es mucho lo que buscaban cuando empezaron a hacer una línea formada por Tyron Smith, Zach Martin, Travis Frederick y compañía, ¿no? Lo que nos llevó a ser una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Obviamente me gusta tener una buena liga, una buena línea, pero va con la idea de que en este de los Jones y de nuestros gerentes Jones, Stephen, tanto Stephen como Jerry, de que este deporte se gana corriendo el balón como en los 80s, y bueno, ya saben que ni tú ni yo estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero sí, a ver, me gusta la idea de fortalecer las líneas. Al final se gastaron los primeros 2 picks en posiciones premium. Es algo de lo que siempre le pido al equipo, ¿no? Tratar de buscar esas posiciones tan difíciles de encontrar en el free agency, tan caras en el draft, ¿no? En tackle izquierdo y en defensive end con nuestro segundo pick. Entonces, a ver, no estoy para nada molesto. Creo que al final Will McClay es el único en el que confío de todos nuestros dueños y su equipo. Entonces, calificaría de bueno el draft, ¿no? Creo que...
Hablaste ahorita, Dan, de este segundo pick, un defensive end. Hablemos de Marshawn Neeland. La verdad es que, o sea, estudiado sí lo tenía. Sí había escuchado hablar de él. ¿no? Porque pues, estaba en todas las guías, estaba en los mocks, en todos los mocks caía dentro de las primeras dos rondas. O sea, el nombre lo sabíamos. Pero la verdad es que nunca lo proyectamos para Dallas. Ni tú, ni yo, ni creo que nadie. Porque dijimos, a ver, Dallas tiene necesidades enormes en otras posiciones. Sí necesita profundidad, sin duda, en la posición de defensive end. Es una de esas posiciones premium en la NFL, como lo es el tackle, como lo es el, obviamente el quarterback y quizás wide receiver y cornerback, las otras. Pero de repente, pues está en el pick 56, el que para Dane Burgler era el cuarto o quinto mejor defensive end de toda la clase. Y pues Dallas, por lo que vemos, drafteó al clon de DeMarcus Lawrence, o por lo que se habla. Y hace sentido, ¿no? DeMarcus Lawrence le queda un año de contrato, necesita más gente para ayudar a detener la carrera, es una posición premium, se te fueron Torrance Armstrong, se te fue Dante Fowler, no hay mucho más en el roster, tienes a Sam Williams, tienes a Viliami Fejoko que no jugó un snap, o sea, necesitas gente ahí. Sí hace sentido y creo que esta decisión de Dallas fue best player available. Creo que esa fue la decisión. No sé si con Tyler Guyton fue el best player available. Ahí sí fue una necesidad clara. Quizás se empató con best player available. Quizás. Pero creo que esta segunda sí.
Sí, a ver, la primera ronda pasa también muchísimo por necesidad y en el hueco que nos metimos al tener los tres o dos lugares que nos faltaban en la línea ofensiva. Pero bueno, al final, posición premium, un jugador, un atleta, y que tiene buen futuro, ¿no? Por lo que se lee y se dice y se ha visto de él. Ahora, de Marshall Nyland, era justo lo que quería decir con el famoso follow the money, ¿no? Es, pues sí, se le va a acabar el contrato a Tank el año que entra, le vas a querer pagar, porque probablemente va a querer, pues, que lo traten como se merece.
Último gran contrato, a lo mejor, aunque sea de uno o dos años, pero va a quedar mucha lana.
Y más porque que fue hace dos años que se bajó el contrato, se bajó el sueldo más bien. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, al leer todo eso de nuestros insiders, que digo, naturalmente no conozco a los insiders de los otros equipos, pero Dallas tiene muy buenos, empezando por el buen Patrick sin C, el no C Patrick Walker. O ya no sé si es sin C o sin K, pero bueno, es muy bueno. Si no lo siguen en Twitter, por favor háganlo. Pero sí, lo de Marshall Nyland, dicen que es buenísimo contra la carrera. Y imagínate tenerlos en un primero y 10 a él y a Tank por fuera, ¿no? Que lo único malo que le hemos visto a Micah Parsons cuando se alinea como liniero defensivo es que no es el mejor contra la carrera. Entonces, en situaciones donde lo puedas poner, no sé, inclusive como linebacker, no sé, igual estoy diciendo una tontería.
No, yo creo que sí hace sentido. O sea, lo puedes meter como linebacker o inclusive por dentro o como fingir blitz con él por dentro. O sea, creo que sí va a haber situaciones donde puedas tener a DeMarcus Lawrence, a Nyland y a Micah Parsons. Yo creo que sí.
Especialmente cuando esperas la corrida, ¿no? Porque no sé si te gustaría tener a Micah Parsons en otro lado si esperas un pase más que en la línea defensiva, pero bueno, creo que de lo que he leído es un gran jugador. De hecho, es de los picks favoritos de Dane Brugler de todo el draft. Entonces, pues te digo, esperanzador, ¿no? Creo que es una posición muy importante que al final la necesitas llenar de buenos jugadores, y si tienes dos jugadores buenos en esa posición es poco. Entonces, entre más tengamos mejor. Es una de, en los últimos tres años, Dallas se ha caracterizado por tener muchos buenos jugadores y pues sí, bienvenido Marshawn y lo que puede hacer para parar corebacks contrarios, ¿no? Que es lo que nos ha fallado mucho, especialmente en postemporada, cuando llegan muy cansados tanto Micah como Tank Lawrence.
Sí, de acuerdo, y se necesita un jugador premium, y al parecer Marshawn es uno de esos. Y otra coincidencia con DeMarcus Lawrence, en su momento también DeMarcus Lawrence fue un jugador de segunda ronda que le cayó a Dallas sin necesariamente esperarlo. Llegamos a la tercera ronda y no tuvimos que esperar mucho tiempo gracias a que en el pick 73 logramos ese pick extra con el trade con Detroit y agarramos a Cooper y Bibi, ¿no? Y analizándolo, o sea, en el momento todos los insiders de Dallas, todos los que se metían de lleno al draft decían por favor Cooper Bibi, por favor Cooper Bibi, por favor Cooper Bibi, y al final Cooper Bibi, que post-draft es uno de los famosos steals, no se entiende por qué cayó tanto, o no fue seleccionado en segunda ronda como era esperado, cayó a Dallas al inicio de la tercera ronda y al parecer es un monstruo, ¿no? Es un güey muy grande. Dallas no está habituado a un ente de este tamaño, ni Travis Frederick era de ese tamaño, por supuesto Tyler Viadas no lo era. En la posición de centro, ya lo dijiste, no está o no ha jugado como centro, pero él mismo en las entrevistas dijo, no, yo en Dallas voy a ser el centro, ¿no? Entonces está listo, al menos mentalmente, habrá que enseñarle un poco la técnica y tener muchas repeticiones en el training camp, pero es algo que seguramente podrá hacer y hacerlo muy bien para regresar a que Dallas sea esa línea ofensiva temible que lo era hace algunos ayeres y que, a ver, Tyler Viada era un buen centro, pero un centro promedio, ¿no? Esa es la realidad. O sea, no era un centro de los que se destacaba. Si acaso le destacábamos el esfuerzo, no necesariamente lo bueno que era.
Sí, y fíjate que además he leído a través de estos últimos dos años que hemos tenido a Tyler como titular, a Tyler Viadas, porque ya tenemos tantos Tylers, pero cada vez veo más la importancia de un buen centro en la NFL, ¿no? Especialmente con todos los cambios que se hacen a la hora de la jugada. Y esto es lo que más me gusta de Cooper. Sí, es un atleta nuevamente rankeado muy bien en este RAS y todo eso. Pero aparte de lo que he leído, es también muy inteligente en el emparrillado, ¿no? Y sabe estos cambios. Leí por ahí que era del tipo de Jason Kelce, que movía la línea y que es líder y lo entienden y demás, ¿no? Entiendo que él también haber jugado como guardia de los dos lados, pues le puede interesar mucho a Dallas, pero si es que deciden que juegue de centro, esto también me gusta.
Esa es la otra, lo acabas de decir. O sea, Zach Martin no es un niño, ¿no? ¿Quién sabe cuánto tiempo más le quede de carrera? Y puede proyectar Cooper Bibi a lo mejor en unos años a moverse a ser guardia. Pero bueno, ya sabemos, ojalá que no, ojalá que le pase algo como Tyler Smith, que se vuelva tan bueno en su posición que Dallas no busque moverlo. Y sin duda empieza el 2024 proyectado a ser centro y esperamos que le vaya muy bien. Después no esperamos tanto y 14 picks después, en el 87, yo estaba súper pendiente de lo que estaba pasando. Y yo tuve una estrategia para ver el draft, ¿no? Tenía la tele, el NFL Network, tenía mi laptop con el análisis de The Athletic para escuchar lo que iba diciendo Dane Brugler. Y cuando iba a seleccionar a Dallas, me robaba el iPad de mis hijos y ponía al 105.3 The Fan de Dallas en YouTube, porque ahí tenían la cámara puesta a el War Room de Dallas. Y a diferencia de los otros picks, bueno, del de Marshawn Nealand y el de Cooper Bibi, se ve cómo se esperaron hasta casi el último segundo a ver si no hacían trade back y se rumoraba el trade back. Y sí, que sí. Y al final no. Se rumoró después que había un equipo que seleccionaba entre 7 y 10 picks después, que le estaba ofreciendo ese pick más una cuarta ronda tardía, probablemente de estas compensatorias, a Dallas a cambio del 87, que yo lo hubiera tomado, creo que tú también, Dan, pero por alguna razón Mike Zimmer, Jerry Jones, Mike McCarthy y compañía no querían arriesgarse a que no estuviera disponible Marist Liafu o Liufau, ya nos explicarán cómo decir Liufau, Marist Liufau de Notre Dame, este linebacker que estilo hawaiano, que tendremos junto a Eric Kendricks a dos greñudos cuidando esa parte del campo en Dallas. Tendrá el número 35, Marist. Y bueno, pues es un linebacker de tercera ronda, ¿no? ¿Qué se espera de él? Pues que sea cumplidor. No sé si va a ser una superestrella o no. Overshawn, DeMarvion Overshawn, el año pasado fue seleccionado igual, tercera ronda de la Universidad de Texas, pero desafortunadamente se lesionó. Entonces ahora este año tenemos a Overshawn, a Liafau, a Kendricks y a Clark, que es el otro que tenemos, como linebackers.
Recordar que echaron ya para atrás el proyecto de Marquise Bell como linebacker, lo regresaron a safety. Y sí, sobre esto yo tengo dos comentarios ahorita que dijiste con un apellido hawaiano. ¿Qué cantidad de hawaianos hubo en la primera ronda? Estaba
como linieros, ¿no? Aparte.
Sí, una locura. 15% del top 20 eran hawaianos, cuando no debe ser más del 1% de toda la población gringa, ¿no? Pero sí, regresando al pick, a ver, lo que me gustó de esto es que se fueron con su board y sabían de la necesidad de un corredor, tanto con el pick 73 como con el pick 87, y dijeron, vamos a ir con el mejor jugador y no por la necesidad de la posición, más si esa posición es tan reemplazable o tan fácil de encontrar con picks de después. Y recordar que es muy fácil también encontrar a un corredor con un trade durante la temporada, ¿no? Hay muchísimos equipos que se supone ya tenían un corredor o un running back uno que tomaron un corredor en las primeras dos rondas. Entonces puedes ir a buscar si uno de ellos está libre y seguramente aventarles una cuarta ronda del siguiente año, algo por el estilo, ¿no? Y sí, al final también he dicho que linebacker es muy fácil de encontrar, es el running back defensivo, pero bueno, al final confiaron en su board y dijeron, Marist, vente para acá. Sí he leído que es de nuestros picks el peor rankeado. No le he encontrado una buena calificación, pero bueno, igual, confiar en Will McClay y compañía, especialmente en Mike Zimmer, que yo pensé que no le iban a dar tanta entrada a Mike en este draft por tener un año de contrato solamente, por no saber qué iba a pasar en el siguiente año, si es que lo hacemos bien o lo hacemos mal. Pero bueno, el verlo tan metido en este pick, pues quiero creer que significa que pues es de su agrado. Y obviamente al ver los highlights cuando se draftea, pues pasan sus mejores jugadas, pero se ve algo, ¿no? Y sí, un tuitero nos tuiteaba que vamos a tener dos greñudos de linebackers, no vamos a saber cuál es cuál. Y pues que así sea la ofensiva rival, que no sepan ni por dónde les llegó y nada más vean una greña llegándole a taclearlos.
Sí, sobre Miles, dos comentarios. El primero, a ver, yo creo que era en ese momento su mejor linebacker en su board, como tú dices. Quizás no el mejor jugador en el board, pero aquí sí se fueron, yo creo, por necesidad. Entendiendo de que estaban casi seguros de que ya no iban a hacer un trade y que su siguiente pick no era hasta el 174. O sea, este pick fue el 87. Tenían que esperar 87 picks para que les volviera a tocar. Y dijeron, bueno, no nos podemos arriesgar obviamente a que Maris no esté y a lo mejor hay un drop-off importante entre este linebacker y el siguiente. Entonces, bueno, vamos a seleccionar a Maris. Y Maris junto con Kaelin Carson, nuestro pick número 5 de quinta ronda en esta posición 174, un cornerback de Wake Forest. Ambos, desde el día 1, van a ser jugadores importantes en equipos especiales. O sea, eso sí está firmado en sangre. Estos dos güeyes van a ser fundamentales en equipos especiales. Fueron muy buenos en sus universidades y se espera que aporten mucho. Y bueno, Kaelin Carson, que lo haya seleccionado ahí, era probablemente el mejor jugador en el board de Dallas en ese momento. Y lo único malo, nostálgicamente lo digo, es que casi seguro significará que no regresará Stephon Gilmore. Sí. Esa es la única. Se hablan muy buenas cosas de él, Contrario a Marist, quizás este es de los que cayó y Dallas lo agarró como con mucho valor. Y bueno, ojalá que le vaya muy bien, sobre todo con Al Harris como su entrenador. Se supone que este güey es un tipo Daron Bland, un ball hawk, o sea, un cuate que está súper metido en la jugada y que tiene muy buenos skills para hacer intercepciones. Así es que pues suerte a Kylan Carson a entrar a ese equipo de defensive backs.
Sí, una posición que parecida a la de defensive end, donde igual y no hay tanta necesidad. Tenemos, recordar que tenemos a Jordan Lewis, a Trevon Leaks, que sí viene una lesión, y a Daron Bland, pero que nunca puedes tener más jugadores en esa posición.
Y Eric Scott Jr., que yo llevo esperando su debut, porque Dan Quinn nos dijo que era muy bueno y porque el año pasado dimos una quinta selección. Por eso Dallas no tenía quinta selección este año. Esta quinta selección fue de las últimas de la quinta ronda porque fue compensatoria. O sea, no fue como del lugar que le tocaba a Dallas, porque el pick de quinta ronda se lo dimos a Kansas para poder seleccionar a Eric Scott el año pasado en sexta ronda, porque a Dan Quinn le gustaba mucho Eric Scott. Para la mera hora jugó absolutamente cero snaps. Y bueno, entonces se mete ahí a ese cuarto de defensive backs comandados por Eric Scott Jr.
Sí, a ver, de acuerdo. Creo que es importante también mencionar que su carrera como rapero es importante. Si no lo han visto rapear, por favor, vayan a la cuenta de @cuentosvaqueros. Tiene ahí un video y nos recuerda mucho a... Corrígeme si me
equivoco. A Bossman Fat.
Correcto. Kelvin Joseph.
Kelvin Joseph, a.k.a. Bossman Fat.
Que su carrera de... Es más, su carrera de rapero fue mala y su carrera de jugador aún peor, ¿no? Entonces, esperemos que solo nos recuerde eso por ser jugador y cornerback de los Dallas Cowboys y solo por eso, ¿no? Ojalá que Kalen pueda traer mucho más al equipo que lo que hizo Kelvin. Y de él, fíjate, yo entiendo que es quinta ronda y demás, he escuchado muy buenas cosas. Entonces, en una posición tan importante a la defensiva como es cornerback, pues ojalá pueda llegar desde el principio y ser un jugador importante. Y si no, lo mencionaste muy bien, en equipos especiales, con el cambio de reglas que hubo hoy en patadas, puede ser una jugada muy importante, ¿no? Para Dallas, especialmente con lo bien que nos ha ido, igual y no el año pasado, pero el año anterior a ese, jugamos bien, o Jones.
Yo con esto, ahorita justo dijiste equipos especiales, y hace dos picks de haber hablado sobre este tema, porque lo escuché. El nuevo... Las nuevas reglas de equipos especiales van a hacer que un jugador como lo es Deuce Vaughn pueda resultar súper útil. Y no se me va a olvidar, estando escuchando este 105.3 de fan de Dallas, como cuando seleccionan a Cooper Beebe y Brian Schottenheimer, nuestro coordinador ofensivo, habla con él, le dijo... Es que me urge reunirte con Deuce Vaughn. ¿Por qué reunirte? Bueno, porque Deuce Vaughn y Cooper Beebe, ambos jugadores de Kansas State. Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, Cooper Beebe, un monote, pues tapaba a Deuce Vaughn, no dejaba que los defensivos lo vieran. Entonces, ojo, yo antes de escuchar eso, estaba seguro que Deuce Vaughn no iba a ser el roster de Dallas en el 2024, ya tengo mis dudas. Una, no seleccionamos running back. Y dos, Brian Schottenheimer se lo menciona en ese momento. Quizás Dallas tiene planes importantes para Deuce Vaughn.
Sí, puede ser. Lo veo complicado. Lo veo complicado con la firma de Ezequiel, que muchos se imaginarán lo que pienso sobre esa reunión, digamos. Pero sí, va a ser muy importante estas nuevas patadas, con mucha oportunidad de que regresen a diferencia de años pasados, de que haya pues, mucho yardaje en estas patadas. Y son muy divertidas, si no han, lo han visto en la XFL, me entenderán. Pero bueno, creo que eso va a ser importante para Marist y para Kalen. Y van a jugar ahí, ¿no? Y sabemos que a Dallas le importa muchísimo el cómo te desempeñas en esa posición. Y que es muy importante para ganar un lugar en el squad de 50 y pico que son.
Correcto. Bueno, Dan, para cerrar este podcast, este episodio, tres jugadores seleccionados en la sexta ronda y séptima ronda, en los lugares 216, 233 y 244. Mira, inclusive Kalen Carson, pues es medio volado. Ya si entras a quinta ronda, ya es medio volado. Si de por sí primera ronda es medio volado, estos últimos, pues todavía más. Pero al menos hoy dan cosas interesantes. Sexta ronda, pick 216. Ahora sí que hablamos mucho del RAS. Este cuate es el number one en el RAS. O sea, un tremendo atleta, Ryan Flournoy, de la Universidad de Southeast Missouri State. No sé, creo que en la posición de wide receiver hoy tenemos a CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Jalen Tolbert, el otro Jalen,
Brooks.
Sí, Brooks, Jalen Brooks, Kavontae Turpin. Y por ahí tenemos otro que se rompió la rodilla el año pasado. Uno de Miami, un undrafted free agent. Veremos, ¿no? O sea, no veo tan claro. O sea, no se van a echar a Tolbert. Y tengo mis dudas con Kavontae Turpin. ¿Quién vaya a acabar ganando ese rol de returner entre Deuce Vaughn y Kavontae Turpin? Creo que al final nada más uno de los dos va a ser el roster. Veremos. Entonces creo que, o sea, con Jalen Brooks, que jugó bien, pero igual fue un jugador de séptima ronda el año pasado. O sea, creo que van a estar buena la competencia para la posición de wide receiver 4, wide receiver 5 en Dallas. Y por qué no pensar en Ryan Flournoy como una opción ahí.
Sí, de acuerdo. Otra vez el tema atlético le encanta a Dallas. Se fue por una posición premium y entre más trates de buscar, pues más probabilidades hay de encontrar, ¿no? Entonces, leído cosas muy buenas sobre él. De hecho, Chris Trapasso de CBS, que es el que lleva el draft, le puso la calificación más alta de todo el draft de Dallas a este Ryan. Ojalá, ¿no? Son 100% volados. Esto es muy difícil de encontrar y son proyectos también, son jugadores a desarrollar.
Y creo que en este momento del año, donde ya lo dije, son los free agents baratos. Michael Gallup se acaba de ir hoy o ayer a los Raiders con un contrato de máximo 3 millones. Estoy casi seguro que Dallas va a buscar un free agent de esos. Hoy, Zay Jones de los Jaguars fue cortado. Yo creo que Dallas va a buscar uno tipo así también. Entonces va a haber esa competencia por el wide receiver 4, wide receiver 5. Y va a estar bueno. Veremos quién sale ganador al final de agosto cuando se cierre el roster. Picks de séptima ronda. Nathan Onatan Thomas. Un enorme...
monstruo.
Un monstruo de offensive lineman de Louisiana. Y un poco lo mismo con Justin Rogers. Un defensive tackle de Auburn. Dos cuates que tendrán que demostrar en training camp que tienen con qué hacer el roster. Dallas tiene necesidad de profundidad en ambas posiciones. Entonces, Thomas peleará con Chuma Edoga y con...
Sim Richards, ¿no?
Con Bell, con Sim Richards. Ese, la posición de swing tackle o de, no sé, ese octavo, noveno lugar en la línea ofensiva. Y Justin Rogers creo que tiene más chance, Justin Rogers, o menos competencia, porque se fueron Neville Gallimore, se fue Jonathan Hankins, y Dallas pues no ha hecho mucho, no hizo nada en el draft por llenar esos espacios. seguramente también en esta época de baratas buscará a Steven Jones a su nuevo Jonathan Hankins, a su nuevo Neville Gallimore, veremos. Y bueno, ¿por qué no pensar en Justin Rogers como una posibilidad para llenar profundidad en esa posición? Y colorín colorado, ¿verdad? Nos faltó un corredor en cuarta ronda, pero Dallas decidió no hacer ese trade. Y entonces hoy, así empezamos el podcast. Empezamos con C, con Rico, con Deuce, con Malik, con Snoop. Hunter Lupke, uno de mis jugadores favoritos, que espero le tengan más confianza este año, porque creo que lo hizo bien en su rol, pero me hubiera gustado que le dieran más bola como corredor. Veremos. ¿Con qué cierras, Dan? ¿Qué conclusiones?
Sí, de acuerdo. Del tema de los corredores, creo que me voy a reservar a hablar de Ezequiel. Pero sí, Nathan Thomas, otro proyecto, Justin Rogers, proyecto a futuro que, dado a su atleticismo y a su tamaño, tienen más chances de jugar que si tomaras a un, no sé, a un corredor de esta séptima ronda o un safety, algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí, es importante estas dos posiciones y creo que es muy importante lo que Dallas hizo con los undrafted free agency, o bueno, en el undrafted free agency, y hay una posición, hay esta posición y este nombre, Brevin Spanford, que me ha sonado muchísimo, es de los que dicen que más probabilidades tienen de entrar al equipo, ¿no? Que como bloqueador a la hora de correr es buenísimo, que le falta mucho para ser receptor, o bueno, un arma de receptor en la ofensiva, pero que es muy bueno y le encanta a todos los que leo. Marcus Mosher, como ya todos saben, es uno de mis favoritos, es uno de sus jugadores favoritos de todo el draft, ¿no? Entonces, habrá que ver. Dicen que dentro de la camada de estos undrafted free agents es de las peores por un tema del COVID, que muchos se retrasaron un año. Entonces, que esta camada no es tan buena, pero dentro de esto, Revin Spanford es un gran jugador, según todo lo que leo.
Y bueno, ¿qué tiene Dallas ahí? Ferguson, titular, su suplente debería dar el brinco y empezar a jugar mucho más relevantemente Luke Schoonmaker. Y este cuate que acabas de mencionar peleará con Peyton Hendershot, peleará con John Stephen Jr., este otro jugador que dio de tanto de qué hablar en el training camp pasado y que se rompió la rodilla, creo que el mismo día que de Marvin Overshawn. Pero pues, todo el mundo hablaba maravillas de John Stephen Jr., que iba a ser el roster y al final pues, se rompe la rodilla y pues ya no lo logra. Entonces, mientras creo que Tyrant 1 y Tyrant 2 están muy, muy seguros, a Dallas sí le gusta llevar varios Tyrants. Entonces, 3 y quizás 4 están ahí en la pelea. Y por qué no pensar en este undrafted free agent como una posibilidad real para el roster. Dan, creo que lo hicimos muy bien. Me gustó más este podcast que grabamos que el anterior. Así es que muy bien.
Y en unas semanas nos hicimos expertos.
Sí, nos hicimos expertos. Pero ya ponerle nombre, estuvimos clavadísimos en el draft los 3 días. Y ahorita habrá que analizar las próximas semanas qué on draft, qué free agents agarradalas más allá de Zeke. Para empezar a darle forma al roster y ver cómo empezamos a proyectar las posiciones para el roster de 53 cuando finalice agosto. Mientras tanto, pues aquí los dejamos.
Sí, así es. Yo creo que de aquí a que es junio, el primer mandatory training camp. Que ahí pueden haber sorpresas de esas que no nos gustan, pero bueno, creo que hasta ahí va a ser la fecha relevante.
Súper importante que jugadores que están lesionados regresen bien. Trevon Diggs, Overshawn, Stephen Jr. O sea, es importante porque los tres fueron rodillas, ¿no? Ligamento cruzado. Entonces sabemos que cuesta trabajo esa lesión. Si no, pregúntenle a Terrence Steele, pregúntenle a Michael Gallup. Y por eso es importante que se rehabiliten bien. La diferencia entre ellos y Steele y Gallup es que estos tres jugadores, tanto Overshawn, como Stephen Jr., como Trevon Diggs, se lesionaron hace mucho. O sea, hace mucho, mucho, mucho. Training camp, los primeros dos, y Diggs, semana dos, creo. Entonces, fue hace mucho, han tenido mucho más tiempo de lo que tuvo Terrence Steele, lo que tuvo Michael Gallo para rehabilitarse y estar listos para la temporada. Ahora sí, Dan, síganos arroba Cuentos Vaqueros en Twitter y pues, esperemos meter podcast nuevos por ahí de junio. Sale lo relevante en mayo, ¿por qué no? ¿No? ¿Algo más, Dan?
Nada de mi parte, gracias a todos por escucharnos. Como dijo Mitch, síganos en nuestra cuenta arroba Cuentos Vaqueros y métanse a discutir conmigo a nuestro grupo de WhatsApp.
En el grupo de WhatsApp se habló este tema de lo overrated que está Howie Roseman antes de que nuestro muchacho Nick Wright de Fox Sports lo evidenciara. Pero la primicia se dio en el grupo de Cuentos Vaqueros. Ya después Nick Wright me pidió permiso para explayarse en televisión nacional en Estados Unidos, así que se lo dimos, bien por él, bien por todos nosotros que estamos informados y siempre atentos a lo que sucede con nuestro equipo que tantos dolores de cabeza nos da. Hasta la próxima, Dan.